Continuamos con nuestra serie de desafío en el libro del profeta Daniel. El estudio de hoy tiene su título, que dice, te desafío a despertar, o te desafío despierta. Y vamos a estar en el capítulo 5 del profeta Daniel, comenzando con el verso 1. La mayoría de los hoteles ofrecen por cortesía despertar a las personas, darte una llamada de alarma y te llaman a la hora que tú les pidas. Ese término llamado alarma parece que se ha utilizado para decir varios dichos porque se refiere a algún evento para llamarnos la atención a cierta advertencia. Es lo que le llamamos alarma. Así que mucha gente al septiembre 11 de 2000 años le llamaron llamada de alarma para nuestro país, para comenzamos a oír de terrorismo y que debemos de reforzar nuestra seguridad nacional. Por el año 1912, cuando el barco llamado el Titanic hizo su gran viaje por los mares del norte, varios barcos que estaban por aquella área les enviaron mensajes advirtiéndolos que había témpanos de hielo en aquella área del mar. Todas aquellas llamadas fueron llamadas de advertencia para el Titanic. Pero lo que no sabemos que el oficial de comunicaciones les contestó a aquellos barcos en su sistema diciéndole, cállese, déjeme en paz, estoy ocupado, me están estorbando, tengo trabajo que hacer, déjenme en paz. Naturalmente que la alarma llegó a las 11:40 de la tarde, cuando el barco chocó con un témpano de hielo y como 1,500 personas murieron. La verdad es que tenían toda la información, pero no hicieron nada con aquella información que se les dio. Una información sin la acción adecuada puede llevar a la devastación. En el capítulo 5 del capítulo de Daniel vamos a encontrar a Belsasar, este rey Belsasar que se menciona por primera vez. Este rey Belsasar tenía toda la información para poder librarse de un desastre mayor, pero no hizo caso, sino que se durmió en el volante. Nunca despertó. Yo creo que Dios nos llama la atención a muchas personas en diferentes formas. Algunas formas son más claras que otras, pero todas son advertencias. Dios trata de advertirnos de un destino fatal. La Biblia dice en Romanos 13 que ya es tiempo de despertar del sueño. Pero en el capítulo 5 del libro de Daniel es una interrupción. Esta fiesta es interrumpida. Una fiesta en Babilonia y Dios interrumpió aquella fiesta con un letrero divino, letrero en la pared. Una mano escribió en la pared un mensaje y aquella fiesta fue interrumpida. Vamos a ver algunos puntos históricos para que veamos lo importante de esta lectura. Por muchos años, quizás por siglos, el libro de Daniel fue criticado por varios profesores porque decían que en el capítulo 5 de Daniel los profesores decían cosas como Belsasar aparece en la Biblia, en el libro de Daniel, pero no aparece en ningún otro libro de la historia secular. Decían, la historia secular se menciona Nabucodonosor y después de él otros tres reyes que sucedieron y tomaron posesión, pero el último rey de Babilonia fue Nabonides y luego cayó el reino en el año 539 antes de Cristo. Así que el capítulo 5 nos dice que el reino era, sino que este señor llamado Belsasar. Así que decía, no se puede creer a la Biblia está desacreditada. Ni se puede creer en este libro porque hace reír a la gente, porque no es un libro histórico o no se menciona en la historia de esos tiempos. Todas esas críticas cambiaron el año 1854, cuando al sur de el país de Irak, algunos excavadores encontraron un cilindro que se le llamó el cilindro de barro Navanides. Y aquí, en este cilindro de barro, había un mensaje escrito que se le felicitaba en su cumpleaños al rey Navanides y a su hijo Belsasar. Así que de repente surgió la noticia de que en el mundo arqueológico, y todas las personas que criticaban quedaron silencios. Hemos descubierto que en los últimos 50 o 100 años, que no solamente existió Belsasar como rey de Navanides, sino que el rey de Babilonia fue puesto en el trono por su padre Navanides, mientras que el rey Navanides estuvo ausente de su reinado por 14 años de sus 17 años de su reinado, salía de Babilonia. Así que, para que hubiera rey en Babilonia, ponía por rey a su hijo Belsasar como el rey de Babilonia. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Es importante porque en el capítulo 5 de Daniel, versos 7 y versos 16, se menciona que un tercer gobernador, el que puede interpretarme, decía el rey Belsasar, lo elevaré a ser el tercer gobernador. ¿Por qué el tercero? Porque Belsasar era el segundo. Su padre era el primero y ahora el que interpretara sería el número 3. Así que cuando tus hijos vayan a la universidad y los critiquen en este libro de 5 de Daniel, que la historia no menciona a este rey Navanides, se van a quedar avergonzados porque se van a dar cuenta que el mundo de la arqueología han descubierto esos mensajes. Así que tenemos aquí, en el capítulo 5 del libro de Daniel, 31 versos de una fiesta en que fue interrumpida, y fue interrumpida por Dios mismo. Así comienza el primer verso de esta fiesta desenfrenada, y luego un retrato extraño, y luego un profeta sabio, y luego pronunciación muy pesada para el rey. Así que en este capítulo vamos a leer primero el capítulo 5, verso 1, para comenzar hasta el verso 2. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes, y en su presencia de los 1,000 bebía vino. Fue una gran fiesta. Mientras que están bebiendo el vino, esto implica que el rey se comenzó a sentir embriagado. Verso 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, de plata, de Nabucodonosor. Queda Nabucodonosor, su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Cuando dice aquí que su padre Nabucodonosor, entendamos algo. En el idioma arameo, que es como se escribió este libro, y también en el hebreo antiguo, no existía palabra para abuelo o bisabuelo. Así que cuando querían referirse al abuelo, simplemente mencionaban el término padre. Puede ser abuelo, bisabuelo o tatarabuelo. O lo mismo por el término hijo, como a Jesús se le llama hijo de David. De veras no fue hijo de David, sino que fue descendiente del rey David. David fue su antepasado. Entonces, en este caso, cuando encuentres en las escrituras del Antiguo Testamento padre o hijo, se puede referir a tanto como al hijo o al bisabuelo. En el verso 3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro y de piedra. Entonces, esto fue una gran fiesta. Y es una fiesta rara, una fiesta muy extraña. ¿Por qué? Porque el año, definitivamente en la historia del niño, era el año como el día 11 y 12 de octubre del año 539. Ese mismo tiempo que esta fiesta estaba el enemigo estaba rodeando la ciudad de Babilonia. Los medos y persas estaban buscando una forma de abrir los muros de Babilonia para atraparla. A este punto ya habían secuestrado y tenían secuestrado al rey Nabonides. Belsasar, su hijo, que estaba en la ciudad, sabe bien que está rodeado. Así que, ¿qué hace el gobierno cuando están apurados? Pues vamos a darnos fiesta. Traigan el vino para celebrar. Por eso es que eso es los impuestos bien utilizados. ¿Por qué una fiesta? ¿Por qué? Evidentemente, este rey pudo ver que la moralidad en los rostros de su pueblo. Se da cuenta que están rodeados, nos van a atrapar. Entonces, el rey, para poder ayudar a la moralidad de su pueblo, los llamó a fiesta. Y en esta fiesta tenían mucho vino, mujeres, y los hombres cuando están embriagados dicen cosas tontas que ni saben lo que dicen. También los reyes y gobernadores. Cuando yo era un joven cristiano y me encontraba algún borrachito, le testificaba. Y yo me sentía contento porque ese borrachito me oía. Y yo decía, esto está bueno, esto es efectivo, porque ese borrachito lloraba, oraba conmigo. Y decía, no, yo te amo, mi hermano. Y yo decía, esto está fácil. Pero ¿qué sucedía? Que estaba bien borracho aquella persona. Entonces, voy a presentar unos factores de que lo que causa el alcohol en las personas que viven. Un 50% de los y 50% de los suicidios y crímenes violentos, y como 60% de los o más quizás de los enfermos que asisten a las salas de emergencia en los hospitales están relacionados con el alcohol. Entonces, este rey tiene una fiesta desenfrenada, se están divirtiendo en su ciudad de Babilonia, donde se sienten muy seguros, porque la ciudad está bien protegida. Este rey tuvo una idea brillante. Pensó, ¿por qué estamos tomando en estas tacitas de plástico y de barro? ¿Por qué no traer las copas de oro y plata que trujo mi abuelo de Jerusalén? No solamente fue una idea brillante para este rey, pero fue una acción de desafío para Dios. Porque este rey Belsasar tenía información de lo que había sucedido entre Dios y su abuelo Nabucodonosor. Porque era una práctica normal que cuando un rey derrotaba a otro reinado, usaban los despojos que habían traído de aquella nación y honraban a sus dioses para burlarse de los dioses de aquella nación. En este caso, de los dioses de Daniel. Así que el rey Belsasar estaba durmiéndose al su reinado y embriagó a todos sus gobernadores y todos sus señores que estaban con él, un sueño, una borrachera de la cual nunca despertaron porque los medos y persas los atraparon. Unos dos versos que son importantes para este rey. ¿Cómo me gustaría que este rey hubiera entendido? Proverbios 31 dice, no es a los reyes, oh Lamuel, no es para los reyes consumir el vino y intoxicarse los príncipes. Necesitas gobernadores que tengan una mente limpia para que hagan buenas decisiones para sus naciones. Proverbios 20 también dice, el vino produce burladores. En este caso hay una sala llena de burladores. También el vino causa pleitos, desavenencias, cosas desagradables para los que consumen el alcohol. Una fiesta desenfrenada en Babilonia. Se ve más extraño. Vamos a leer todavía en Daniel 5:5. Y dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio del rey, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron por lo que veía. ¿Qué tanto se asustó este rey a punto que sus rodillas chocaban? Sus rodillas chocaban la una contra la otra. Continuamos leyendo en el verso 6 y dice, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir a magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura, me mostraré su interpretación, será vestido con púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, así como el Mr. T. Y será el tercero señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey la interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó soberanamente y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Hace algunos años que yo tuve la dicha de poder visitar esta sala en Babilonia, que era como de 57 por 90 pies de cuadrado. El guía que nos iba guiando nos dijo: caballeros, están ustedes pisando en el mismo piso de la sala donde el rey Belsasar recibió mensaje de Dios en el año 1539, donde Babilonia fue derrotada, y yo continué viendo la pared. Aquel enjarre todavía está ahí. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes han visto que es el récord de que un borracho se restablezca. Yo creo que en este caso, en el capítulo 5 de Daniel, encontramos el caso del borracho que rápidamente se le fue la borrachera. Apareció una mano, no pegada a ningún cuerpo, sino una mano sola, escribiendo allá por el año 1960-63. Hubo una película en blanco negro que se llamaba La mano que se arrastra. Ahora que soy adulto no es nada, pero cuando yo era niño aquello me asustaba. La película trata de un astronauta que murió y una de sus manos resucitó, salió de la tumba y se arrastraba y llegaba a las casas de las gentes y estrangulaba a sus víctimas. Eso me asustaba a mí. En este caso tenemos una mano que escribe en la pared. La Biblia claramente describe lo que sabemos que sucede médicamente cuando la adrenalina de una persona que se atemoriza aumenta y el cuerpo de esa persona se descompone y comienza a temblar a punto que las rodillas lo hacen temblar. Se queda muy nervioso. Está atemorizado porque su semblante cambia, porque sabe bien que está en problema. El temor de este rey fue por la culpa que sentía. Sabía que había fallado. Sabía lo que estaba sucediendo fuera de los muros de Babilonia. También él sabía algo que le había sucedido a su abuelo Nabucodonosor, cómo Dios lo humilló y la reputación de que Dios en el reinado de Babilonia. Él sabía bien la historia de su padre, abuelo. Yo creo que cuando una persona se siente culpable, puede ver todo a través de la culpa que tiene. Nuestra conciencia nos acobarda siempre. Si no estás caminando en la presencia de Dios, ¿cómo sucedió con Adán y Eva? Que decía, Dios vino a hablar con ellos en lo fresco del día y Dios les llamó. ¿Qué sucedió? Sino que Adán y Eva se escondieron. Se sintieron culpables. ¿Por qué antes no se habían escondido cuando dice que Dios venía a andar con ellos en lo fresco del día? Ellos se gozaban y caminaban con Dios. Ahora que han pecado, sienten la culpa y saben que están culpables como este rey Belsasar. La misma rutina trajo todos sus adivinos, sus magos y caldeos que no pudieron interpretar aquella escritura. Alguien se preguntará, ¿por qué es que no pudieron leer? No, es cierto que no pudieron interpretar, pero ¿por qué no pudieron leer? Yo creo que era algún tipo de ideograma en alguna forma diferente, una figura que ellos no conocían. O también podemos pensar que en lugar de que la escritura haya sido en arameo, que era el idioma de ellos, puede haber sido escrito en hebreo, que era el idioma de Daniel, que él había aprendido en Jerusalén. Entonces, en todo caso, esto nos da a nosotros el entendimiento, un retrato claro de lo que es un hombre natural. Un hombre natural que dice la Biblia es, el hombre natural no puede discernir las cosas de Dios. No estoy hablando de una persona que no se pone desodorante, sino que un hombre natural que por naturaleza, su parte humana, no reconoce a Jesucristo y es una persona que no ha nacido de nuevo, así que es un hombre natural. Y dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, que el hombre natural no puede discernir espiritualmente porque le parecen locura porque no sabe discernir espiritualmente. Por eso es que una persona incrédula te dice, yo no puedo entender lo que tú me dices aquí en el capítulo 5 de Daniel, esta revelación de Dios, Daniel fácil la pudo interpretar, pero ellos no, porque Daniel era nacido de nuevo, tenía comunión con Dios. Pero también les quiero mencionar, en otro incidente en la Biblia donde Dios escribió en alguna ocasión, recuerdan ustedes en el Evangelio de Juan, capítulo 8, le trajeron a Jesús una mujer cogida en adulterio y le dijeron al Señor, nuestra ley dice que estas mujeres deben ser apedreadas, ¿tú qué dices? Y Jesús no dijo nada, simplemente se inclinó y comenzó a escribir con su dedo en tierra. Ellos veían lo que escribía y se retiraron culpables. La pregunta, ¿qué escribió Jesús? No sabemos, la escritura no dice qué escribió, pero a lo mejor escribió los nombres en forma secreta. Shlomo, pecaste tal día, tal hora. Noemí, pecaste tal día, tal hora. O Susi, Avi, eres una mujer dañina. A lo mejor estaba escribiendo sus actos pecaminosos que habían hecho en secreto. O también, a lo mejor lo que Jesús escribió en la tierra, lo que escribió en esta tierra, que escribió aquí, dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Naturalmente que los judíos estaban bien familiarizados con este término, porque ellos conocían el libro de Daniel y capítulo 5. En todo caso, este desfile de siervos del rey no pudieron interpretar lo escrito. Esto nos lleva a una pregunta. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Puede ser que haya algunos mensajes en tu vida? ¿Acaso Dios te ha tratado de llamar la atención? Quizás te ha pasado por una crisis, por una advertencia como un accidente y todavía estás viviendo. Quizás alguna crisis familiar, alguna crisis de falta de empleo. Algunas gentes necesitan ser sacudidos para que Dios les llame la atención. En una crisis la pregunta que se hace a la persona es, ¿qué puedo aprender de aquí? Aquí hay otra advertencia, ¿qué puedo sacar yo de esto? Ahora veremos que la reina informa al rey y Daniel le predica al rey y lee el mensaje y le reprendió su pecado. Así que esto fue una fiesta desenfrenada y un retrato extraño. Ahora vamos a leer en Daniel 5:10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo al rey, vive para siempre, rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los Dioses Santos, y en los días de tu padre se halló, o sea, su abuelo, se le halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por lo cual fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Este es Daniel, el cual el rey puso por sobrenombre Belsasar. Llamase pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel que los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los Dioses Santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora pues, traídos delante de mí los sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo creo que Daniel aquí se está bosteceando, riéndose por dentro. Él ha estado en esta situación antes. Verso 16. Yo he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Y ahora puedes leer esta escritura y darme tu interpretación, darme su interpretación. Serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercero señor en el reino. Es interesante que Belsasar no sabía quién era Daniel o a propósito lo había ignorado, lo había despreciado. Naturalmente que este Belsasar sabía bien de lo que le había sucedido a su abuelo Nabucodonosor. Daniel no estaba entre la fiesta de los borrachones que estaban. Él no era parte de ese club de borrachos. Él estaba en sus asuntos y fue llamado y vino para cumplir con la orden del rey. Ahora, lo que vemos en esta escritura es un retrato perfecto de cómo piensa el hombre natural, el hombre no convertido, el hombre del mundo y nosotros los cristianos. El hombre del mundo no quiere oír lo que el cristiano tiene que decir, ni menos oír lo que dice el predicador. Cuando yo voy a reuniones de gentes que nos conocemos, por alguna forma voy a la fiesta y la pregunta es, ¿qué haces? Soy doctor, soy ingeniero. Y me preguntan a mí, ¿tú qué haces? Yo soy pastor. Se quedan, ni siquiera saben qué contestar cuando le digo que soy pastor. Pero tú has experimentado esto en tu vida cuando la gente no está interesada en lo que tú crees como cristiano. Ni siquiera les preocupa ni les importa qué es lo que tienes que decir hasta que llegan a una situación comprometida, se encuentran en un problema y saben que la oración les ayudará y vienen y te piden la oración. Nunca se me olvida cuando yo trabajaba en el hospital y yo entraba y me oía las críticas. Aquí viene este, según cristiano, y trae Biblia. Y me decían, nosotros el sábado tendremos fiesta. Seguro que no vas a venir, ¿verdad? Tú vas a tener seguramente un estudio de Biblia. Continuaban burlándose hasta que se encontraban en una situación que ya eran encontrados con problemas de la ley. Y venían conmigo rápidamente, por favor, ora por mí, le decía yo. No nomás puedo orar por ti, sino que también quisiera hablar contigo. Y decían, más tarde, por ahorita nomás ora por mí. Pero este José Parker escribió diciendo que todos los cristianos y predicadores tendremos nuestros días con estos Nabucodonosores y estos reyes que un día se van a encontrar en situaciones, problemas. Te ven como un don nadie, ellos se creen unos Belsasar, pero un día, cuando estén en problemas, vendrán a ti para pedirte que ores por ellos. Todos los amigos se van cuando estas personas están en problema, pero llaman al ministro, al hermano, para que ore por ellos. El caso aquí, en el verso 10, dice que la reina vino al banquete, en el verso 10. Yo mencioné que puede ser su esposa, pero yo creo más bien que esta es la reina madre, la reina esposa de Belsasar, la esposa, hija de Belsasar, esposa de Benavides, hija de Nabucodonosor y esposa de Nabanides. Este señor Nabanides se casó con esta mujer, una aristócrata, y él se casó con esta mujer y esto le dio a él el derecho de ser rey, porque él no era descendiente de Nabucodonosor, pero como yerno tuvo el derecho de reinar. Verso 15 dice, y ahora fueron traídos delante de mí los sabios astrólogos y leyesen esta escritura y me diesen la interpretación, pero no han podido mostrarme el asunto. Yo pues he oído a ti, si tú adivinas, serás vestido de púrpura y de collar de oro y llevarás un al cuello y serás el tercer señor del reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tú de dones sean para ti y de tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. A este tiempo el profeta Daniel está como entre 70 y 80 de años. A él nada le importa, él nomás quiere cumplir con la orden del rey. Continuamos en el verso 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y de tus recompensas. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él, porque a quien él quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció y su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos montes moraba y hierba y comía, e hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de todos los hombres y que pone sobre él al que él le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Queda claro la respuesta de este profeta. Si tú llamas a un hombre de Dios, espera que presente un sermón, no un saludo. No le dijo, oh rey, por favor, te deseo que vivas, que viva el rey para siempre, porque él sabe que el rey va a morir en unas cuantas horas. Daniel le ha predicho que sus días fueron contados y hasta aquí llegará. En este pequeño sermón, el profeta Daniel le aclara tres acusaciones muy fuertes. Acusación número uno. Tú has despreciado, has desagradado al Dios del cielo. Has ignorado lo que sabías. Y por eso, tú sabías bien lo que le sucedió a tu abuelo Nabucodonosor. Tú sabías bien lo que Dios le hizo. Cómo tu abuelo glorificó a Dios después que Dios lo restauró. Pero tú lo ignoraste. Dios juzga a las personas y las naciones dependiendo en el conocimiento que tenemos. Por ejemplo, no te preocupes tú, como muchos preguntan, ¿qué sucederá con las gentes que viven en las islas que nunca han oído de Jesucristo? No te preocupes por ellos. Tú has oído, yo he oído. Tengo una vida diferente. ¿Por qué preocuparnos por los que no conocen a Dios? Nuestra obligación es llevarles el Evangelio para que también sepan. Muchos dicen, pero la gente que no tiene Biblia, tú tienes Biblia. Dios juzgará dependido en el conocimiento que ya tienes. Así será. ¿Tú crees que nuestros países americanos serán juzgados? ¿Qué tanta información tiene nuestro país? Muchísima. Cientos, miles de iglesias, millones de cristianos que testifican en nuestros países americanos. 25,000 estaciones de radio en los Estados Unidos, 100,000 estaciones de televisión proclamando el Evangelio, iglesias predicando continuamente. Esta nuestra nación ha recibido el Evangelio, ha oído el Evangelio, por eso seremos juzgados. Jesús vivía en Galilea, ustedes recuerdan. ¿En qué pueblo vivía Jesús? Vivía en Galilea, pero se estableció en Cafarnaúm. Y Jesús dijo y mencionó a esos tres pueblos, Cafarnaúm, Betsaida y Corazín. Esos tres pueblitos que estaban cercanos. Ellos oyeron lo que Jesús dijo, vieron los milagros que hizo Jesús, y todos sabemos que eran indiferentes, no aceptaron al Señor. Jesús profetizó de ellos y dijo, Jesús dijo, ¡ay de ustedes, Cafarnaúm, Corazín y Betsaida! Ustedes han ido exaltados hasta el cielo y serán traídos, rebajados hasta el infierno, porque si las obras que se hicieron ustedes se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, se hubieran arrepentido. Ustedes han recibido todo el mensaje completo, han sido elevados hasta el cielo, porque el Hijo de Dios ha vivido en sus pueblos y ustedes no lo han reconocido, lo han ignorado, por eso que serán juzgados con esto. Esa fue la acusación número uno para Belsasar, que ignoró a Dios. Acusación número dos, has profanado, te has ensorbecido, has profanado al Dios del cielo. Verso 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, sus mujeres y sus concubinas, bebisteis vino en ellos. No lo hiciste en ignorancia, lo hiciste en desafío, has desafiado al Dios que tú reconocías que humilló a tu abuelo. Este fue el mensaje del rey Daniel. Daniel estaba como por 80 años de edad. La acusación número 3. No solamente no hiciste caso a la advertencia y desafiaste al Dios del cielo, sino que también la acusación número 2 que has profanado, has desafiado. Al fin del verso 23 dice: tú y tus grandes y tus mujeres te ensorbes concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra que ni ven, ni oyen, ni saben. Y el Dios, en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Nabucodonosor y tú, rey Belsasar, han dado honra a dioses que no oyen y han ignorado al Dios del cielo que puede hasta escribir. Este Dios es poderoso, tus dioses son débiles y falsos. Él le dice: el Dios que sostiene tu aliento en su mano, tu vida, y conoce todos tus caminos. Ese es el Dios verdadero, el cual nosotros conocemos. Allá por los años 1800, un hombre llamado William Henley, un británico incrédulo, secular, escribió una poesía llamada Invicto. Esa poesía era un poema de que decía: yo soy el señor de mi fe, yo soy el señor y capitán de mi alma. Yo digo: no, tú no eres nada. Porque al fin de tu vida, este William Henley, al fin de su vida, Baltasar, al fin de la vida, cada quien, como tú y yo, tenemos que ir a la presencia de el Dios que nos ha creado, el Dios que sostiene tu vida y tu aliento en su mano, el Dios de autoridad. ¿Qué momento debe haber sido para este rey Belsasar? Ahora vamos a ver el punto más hermoso en el verso 24 de Daniel 5, para ver qué es lo que significa el escrito. En el verso 24 dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es lo que está escrito y decía: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esto quiere decir: ha sido contado, números, y ha sido puesto en balanza, y ha sido dividido. Esa es la interpretación del asunto. Mené, contó tus días, reino, y te ha puesto al fin. El término, ¿por qué dice dos veces Mené, Mené? O sea, número o contados. No se necesita mucha sabiduría. Está diciendo: tus días han sido contados. Tus días han sido contados, rey Belsasar. Así que has llegado a tu fin. En algunas horas este rey va a quedar muerto, porque sus días se le acabaron. Ha sido contado sus días y falló. Nuestros días están contados, los tuyos, los míos. Salmo 90 dice: enséñanos a contar nuestros días para que podamos recibir sabiduría. Santiago lo pone de diferente manera: nuestra vida es como una neblina que aparece por hoy y mañana se esfuma. En Hebreos 9:27 dice: como está establecido para todo hombre que muera y después el juicio. Dice en el verso 27, Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Quiere decir que fuiste puesto en la balanza y no diste el peso. Así que cada uno de nosotros vamos a ser puesto en esa balanza. Belsasar, eres un peso pluma. Se te ha puesto en la balanza y no se encontró en ti ninguna sustancia. La palabra que aparece en el verso 28, Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos, y a los pesas. Mene, mene, tekel, upraisin, perez. En otras palabras, entonces mandó Belsasar. ¿Qué sucedió a este instante? Cuando está sucediendo esto, fuera de los muros de Babilonia, los medos y los persas, como ya mencioné, estaban rodeando la ciudad de Babilonia. En estos mismos momentos, un general llamado Ciro, que trabajaba para Darío, el rey medo, vino con una idea muy geniosa de que, ya que el río Eufrates cruzaba por la ciudad de Babilonia, él vino con la brillante idea de que poder hacer una excavación para que las aguas del río, el cauce del río fuera derivado y así el nivel del agua del río Eufrates rebajaba y de esa forma los soldados podían cruzar aquel río con el agua a las rodillas. Y así mataron a los guardias para cuando estos estaban en fiesta, todo el ejército de los persas estaban invadiendo la ciudad de Babilonia. Así que el reino fue dado a los medos y persas. Verso 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Verso 30. La misma noche murió Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Meda tomó el reino siendo de 72 años. Cada uno de nosotros, tú que me estás escuchando, tenemos la última cena, tenemos la última palabra que va a salir de nuestra boca, tenemos el último suspiro que vamos a dar y luego pasaremos a la eternidad. Mientras que tu vida está siendo puesta en balanza, ¿qué sucede? ¿Qué harás? ¿Te encontrará en tu vida sustancia o se encontrará tu vida vacía de obras en la presencia de Dios? Porque un día tú estarás de pie, no en un salón de recepciones, en un salón real, viendo rótulos en la pared, sino que estarás en el salón del juicio. Así que tu nombre se buscará en tu libro. Apocalipsis 20 dice, se abrió un libro y se abrió otro libro, el cual es el libro de la vida. Y el que no fue encontrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es algo terrible, algo tremendo. Eso es Apocalipsis 20, 12, 13 y 14. Colosenses 2:15 dice, y despojándose de los principales y de las potestades, los exhibió públicamente, fundando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiestas o lunas nuevas, de día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que has de venir, pero el cuerpo es en Cristo. En el último día, en el día del juicio, muchas gentes, para ellos son incrédulos, se les acabó la fiesta, pero para nosotros los creyentes, la fiesta comienza. Gózate. La eternidad va a tener la fiesta más grande que puedas imaginarte. Para algunos la fiesta se terminó, para nosotros los creyentes la fiesta comienza. Dios te ha llamado la atención, quizás con nuestros mensajes, quizás con otros mensajes. A punto que Dios dice, te amo a tanto que quiero invadir tu vida, quiero invadir tus actividades para que me reconozcas, me aceptes y nazcas de nuevo. A lo mejor tú estás diciendo como el oficial del barco Titanic, cállese, cállese, me está molestando, yo estoy ocupado trabajando para sostener mi vida, sostener mi familia. Pero no, yo te digo que tengas misericordia de ti mismo y te entregues a Dios y aceptes al Señor Jesucristo. Oh, Padre Santo, oh Padre Santo, tú sostienes nuestra vida en tu mano y tú conoces todos nuestros días, Padre Santo. Tú nos das la licencia de respirar y nos das la potencia y la fuerza para continuar respirando y continuar vivos y disfrutando de esta hermosa vida. Pero como está escrito, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así sucedió con Belsasar, y sucederá con cada uno de los que me están escuchando, la sabiduría que obtenemos de estos estudios y de otros estudios y que tú recibes información de la Sagrada Biblia, eso te va a llevar a la presencia de Dios. Por esa información que te lleva a actuar para que puedas pertenecer a la celebración eterna. Ahora te hablo a ti. Si alguno que me está escuchando en este momento y no han entregado su vida a Cristo, yo les ruego, por favor, si tu vida está vacía porque no tienes a Cristo, acepta a Cristo en tu vida y tu vida quedará completa. Quedarás preparado para pasar a la presencia de Dios. Escúchame, ten misericordia de ti mismo. No vives esa vida desenfrenada como este rey Belsasar y llegas a la vida anciana preguntándote a dónde voy. Hay otras personas que han aceptado al Señor Jesucristo, pero no han podido continuar. Se han descarriado, han reincidido. Tú también tienes la oportunidad de regresar al Señor hoy mismo. Esta es una llamada, una advertencia para que recibas al Señor Jesucristo. Todo esto te lo decimos en nombre de Jesús. Amén y amén.